de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Peugeot el auto lo hace posible. Llévate un Peugeot 2008 desde solo 140 euros al mes con entrega inmediata y 8 años de garantía. Consultar condiciones en tienda. Ven a vernos en Benissanó y Paterna o entra en elauto.com.
Amigos, buenas tardes. ¿Qué tal? Oh, esto no suena a Semana Santa. No, para nada. Hoy tenemos cine y motor. ¿Qué película será? La dejo ahí en el aire, a ver a nuestros oyentes, a ver si la aciertan o no la aciertan, ¿eh? A ver si la acertáis, ¿eh? ¿Qué película estamos hablando? Vamos a hablar hoy con Eduardo Casanova. La dejo ahí, venga, va. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de la radio COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la Semana Santa. Bueno, el director general del Banco Público de Inversiones de Francia, director no ejecutivo de Stellantis, ha afirmado que la planta de producción de Leap Motor, que se presentó el otro día aquí en Valencia, que vamos a instalar, dice, estará en España. Veremos si lo tendremos cerca o no, porque hay que decir que el inventor, el creador de esta marca Leap Motor, que es chino, de origen chino, vino a Valencia y se dedicaba a otras cosas. Se inspiró en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se inspiró para crear Leap Motor. ¿Es posible que caiga Leap Motor del grupo Stellantis aquí, en Valencia? Bueno, pues lo sabremos. Lo conoce hoy. ¿Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con David y Diego? Bueno, venga, vamos a saludarlo. David, hola, ¿qué tal? Buenas.
Vicente, Cheste, Sagunto, ¿podrían ser ubicaciones para el Leap Motor?
No lo sé.
Esto de Ghost, me encanta que la traigas la película, porque por fin puedes sacarle partido a tus clases de alfarería, Ranz.
Bueno, no sé a qué te... ¿Qué quieres decir?
Al principio de la película.
Vale. Ah, vale, perfecto. Venga, pues nada, me quedo con ello. Ghost es la película hoy que va a interpretar nuestro hombre del mundo del cine, que es Eduardo Casanova. Banderazo de salida, comenzamos, pero bueno, da igual, porque la realidad es que teníamos que empezar ya con esto. ¿Por qué? Porque hoy Eduardo Casanova dice, oye, que es que no puedo ni un segundo más, tengo que hablar de esta película ya. Casanova.
Buenas tardes. Bueno, creía que ibas a decir que no podía más, tenía el mono de ir al cine, y hoy hay estrenos, y desde el pasado lunes que no he vuelto al cine, así que, bueno, necesito. Es como una droga.
¿Desde el lunes? Sí. Hace 2 días.
Sí, bueno, menos de 48 horas.
Pero,
sí.
¿Y eso es una droga ya?
Claro, porque...
Es una adicción.
Es que
¿no?
hoy llegan nuevos títulos, algunos muy interesantes, y tengo programado, si no ya. Se rompe nada, ver 3 películas seguidas, así, sin más.
Madre mía.
De golpe.
Adicto al cine.
Eso es, adicto.
Eduardo Casanova. Pero cuidado, no solo adicto, es hombre también de la Academia del Cine y otras muchas cosas.
Sí, pero eso va con la adicción, lo lleva todo.
Lo lleva conjunto, vale. Bueno, esta película, ¿la has visto?
Ghost, Más allá del amor, sí.
Recuerdo... ¿Más allá de cuántas veces?
No, vamos a ver, recuerdo la primera vez que la vi en el cine de Arcadia, que no existe, de Alicante, que era donde yo vivía, donde viví muchos años.
Que es el Savoy y, de Valencia.
No, y recuerdo que en esa escena final tan conmovedora, pues había unas niñas más jóvenes que yo en aquella época... Mm. Que todo era reírse y no dejar ver la película en condiciones, lo cual me soliviantó bastante. Esto lo recuerdo, pero esto lo tengo muy presente.
Pero esas niñas o esos niños...
No quiero encontrármelas nunca más, aunque ahora tengan ya casi 50 años o más.
Pero ¿serán las mismas que le suenan al móvil?
Pueden ser las mismas, pero ya de mayores.
¿Y que no saben apagarlo?
Deben ser igual.
Ghost. ¿Una película de qué año es esta?
1990. Una película romántica con elementos paranormales muy bien integrados y donde funcionaba a la perfección la química entre sus dos protagonistas, Patrick Swayze y Demi Moore. Voy a resumir el argumento a la misma expresión, porque todos la hemos visto. Sam es un ejecutivo de banca, Molly, ceramista, alfarera, como quieras decirlo. Son una pareja feliz que vive en Nueva York. Una noche salen del teatro y son atacados por un ladrón que saca una pistola. Sam forcejea con él, el arma se dispara, luego el ladrón sale corriendo, él lo persigue y cuando vuelve con su pareja se da cuenta de que está muerto, que es un fantasma. Luego descubre que tras ese incidente se esconde su amigo y compañero de trabajo, Carl Brunner, y que Molly se encuentra ahora en serio y grave peligro. Así que para advertirle del riesgo que corre, contacta con una charlatana que se hace pasar por medium. Hasta ahí cuento. Ya está. Bueno, pues Demi Moore, vamos a empezar por Demi Moore. Siempre empiezo por el actor, ¿no? Vamos a empezar
por la actriz. ¿Por quién va a ser? Guapísima, claro. Demi Moore.
Sí, esa que nació en Roswell, donde aquel famoso OVNI, en el estado de Nuevo México, pero sobre todo creció en Pittsburgh y tuvo una infancia muy, muy problemática. Mira, su padre abandonó a su madre poco antes de que ella naciera. Su madre era alcohólica y tenía un largo historial de arrestos y su padrastro se suicidó. Bueno, pues siendo adolescente tuvo la suerte de conocer a Natasha Kinski, que la animó a ser actriz. Y después de algunos papeles de reparto, tuvo una aparición destacada en esa serie tan longeva que fue Hospital General, a principios de los 80. Y su carrera despegó sobre todo tras aparecer en la comedia Lío en Río junto a Michael Caine. Tras superar un breve periodo de adicción a las drogas, llegarían otras películas como San Telmo, Punto de Encuentro, Nunca Fuimos Ángeles y este film, Ghost, Más Allá del Amor, que catapultó su carrera. Luego siguieron Algunos Hombres Buenos, Una Proposición Indecente, Acoso, La Letra Escarlata, La Teniente O'Neill, Desmontando a Harry de Woody Allen y varios títulos menores, hasta la reciente La Sustancia, que se estrenó a finales del año pasado y que le ha valido varios reconocimientos, entre ellos el Globo de Oro y su primera nominación al Oscar. Y muchos estaban convencidos de que iba a ganar, pero no fue así. Bueno, el malogrado Patrick Swayze, siguiendo la vocación de su madre, que era bailarina, pues se formó en esta disciplina y comenzó su carrera como actor en el teatro, participando en varios musicales. Además hizo un hueco en el cine gracias a películas como Rebeldes, de Francis Ford Coppola, y Amanecer Rojo, pero sobre todo se dio a conocer con aquella mítica serie de la guerra de secesión titulada Norte y Sur, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues ya se consagró definitivamente con la película Dirty Dancing, luego le vimos en Le Llaman Body, en esta película Ghost, y otros títulos como La Ciudad de la Alegría y A Wong Fu, Gracias por Todo, Julie Newmar, vaya título más largo. Bueno, un actor que desapareció en 2009, víctima de un cáncer, con solo 57 años. Y los acompañaba a estos actores, Whoopi Goldberg, por un lado, que brillaba en el papel de medium embaucadora, que se sorprendía al tener contacto con un fantasma real, y el actor y también a veces director Tony Goldwyn, que hacía del malo de la historia, Carl Brunner. Dirigió Jerry Zucker, que curiosamente es un director que estaba más acostumbrado a la comedia, porque a él se deben títulos como Aterriza como puedas, Top Secret y Agárralo como puedas. Esta película costó $22 millones y recaudó más de 500 en todo el mundo. Fue la película más taquillera en aquel año 1990. Al año siguiente, cuando se lanzó en vídeo, pues vendió casi 700.000 copias. Ganó 2 Oscars de 5 nominaciones, Mejor Guión Original y Mejor Actriz Secundaria para Whoopi Goldberg. Ese año también competían La Gran Triunfadora, Bailando con Lobos, además de Dick Tracy, Uno de los Nuestros y El Padrino Parte 3. Vaya, vaya, vaya tela de películas, fantásticas todas. Bueno, Harrison Ford, Tom Cruise, Alec Baldwin, Bruce Willis, Kevin Bacon fueron algunos de los actores que se barajaron para el papel protagonista, para el papel de Sam, y para el papel de Molly se habló de Michelle Pfeiffer, de Nicole Kidman y de Julia Roberts. El rodaje tuvo lugar en el verano de 1989 y la mayoría se filmó en un apartamento situado en el número 102 de Prince Street, en el corazón de Manhattan. Apúntatelo por si alguna vez vuelves a Nueva York, vas allí a ver este apartamento. Y dejó para el recuerdo esa escena a la que aludía David de Diego, la escena tan romántica del torno de alfarería. Y también muchos se quedaron con el peinado que luce Demi Moore, muy original, y que se debe al estilista de estrellas John Shahak. Bueno, la película inspiró un musical que se estrenó en Londres en el año 2011, y ahora mismo se está hablando de hacer un remake. De hecho, el actor Channing Tatum ha comprado ya los derechos, así que no me extrañaría que, bueno, como suele pasar en Hollywood, ¿no? Éxito, remake. Los horribles sonidos esos que recordarás que producían las almas en penas, esas almas negras, pues son en realidad llantos de bebé reproducidos a una velocidad extremadamente lenta y hacia atrás. No lo hagas en casa por si acaso, porque igual. no puedes dormir. Bueno, pues es, efectivamente así era. Estoy pensando que eras tú el que lo hacía y no los llantos de bebé. Bueno, cuando, una anécdota, cuando estaban filmando esa persecución por la noche en la ciudad de Nueva York, hacía mucho frío y todos los actores estaban abrigados, menos Sam, menos Patrick Swayze, y como en ese momento se convierte en un fantasma, el director no quería que se viera su aliento. Entonces, ¿qué hicieron? Pues le dieron a masticar trozos, cubitos de hielo. Esto es un truco de cine. O sea, para que no se viera el aliento así en frío, el vaho este, sí, pues le dieron a masticar cubitos de hielo. Yo lo he probado, ¿eh? Cuando haga frío lo pruebo.
Era,
si
el, está... era el fantasma.
Cuando ya era fantasma, para, era, estaba muerto. O sea,
cuando seamos fantasma, bueno, no sé si...
No lo sé, pero yo cuando haga frío me tomo el no cubito si... y lo pruebo
tú,
y te digo.
Tú no lo eres, ¿no? Tú, fantasma, no. No.
La música, como tú decías bien, todo un éxito. El tema principal, ¿eh? Unchained Melody.
Hombre.
Interpretada por los Righteous Brothers.
Righteous Brothers. Eso, sí, es una cosa rara, ¿eh? Righteous Brothers.
Pues mira, la canción fue compuesta por Alex North. Compositor de bandas sonoras para Cleopatra, para Espartaco y un montón de clásicos. Pero él la compuso en 1955 para un drama carcelario titulado Sin Cadenas. Esta película recupera esa canción y fue un éxito entre generaciones que nunca la habían escuchado antes. Efecto secundario, que la música que elaboró otro gran compositor como Maurice Jarre, la música orquestal, el compositor de Lores de Arabia, de Doctor Zhivago, pasó completamente desapercibida. Sí. Eso sí, si comprabas el disco te tenías que tragar también la música. Me imagino que muchos ni la escucharon. Igual fue tu caso, ¿eh? Bueno, el motor está presente también gracias al coche que conduce el malo, que interpreta Tony Goldwyn. Y es un Ford Mustang de 1989, un clásico, ¿no? Un Ford Mustang, uno de los coches más populares y vendidos en Estados Unidos desde que irrumpió en el año 1964 hasta la actualidad. Se sigue fabricando. Ha cambiado mucho de diseño. A principios de los 60, Ford constituyó un comité de expertos, ejecutivos, ingenieros, diseñadores, para diseñar el deportivo perfecto, ¿eh? Debía ser un modelo más ligero comparado con los deportivos americanos de 2 toneladas, que además consumían mucho combustible, pero también tenía que ser sencillo, no demasiado caro y con todas las comodidades propias de los deportivos europeos, que eran bastante más livianos y de fácil manejo. Así nació el Mustang, un coche que respondía a estas exigencias con suaves acabados y que cuando apareció en el mercado lo podías comprar en versión coupé, descapotable y fastback. ¿Qué es esto del fastback? Pues mira, el ejemplo clarísimo de un fastback lo tienes en la película Bullitt, el coche que conduce Steve McQueen, donde apreciamos ese diseño aerodinámico donde el cristal trasero se funde con la cola. Eso es el fastback. Muy ya bien, está. ¿Ya? Bien. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Sí, efectivamente.
Sí. Bueno, acabas de sorprender.
Bueno, tuvo una campaña de marketing curiosa porque algunos medios especializados sacaron en sus revistas fotos supuestamente tomadas en secreto del próximo deportivo de Ford. Algo como diciendo, ostras, nos hemos adelantado. Y fue presentado el primer Mustang en el Salón del Automóvil de Nueva York el 17 de abril de 1964. El coche que vemos en la película pertenece a la tercera generación, que salió al mercado en 1978, un nuevo modelo con muchos elementos originales, más moderno, tenía una transmisión automática de 3 velocidades, alcanzaba los 180 km por hora. Poco después, en el 86, apareció el primer Mustang con motor de inyección electrónica. Su exterior era algo novedoso, porque, por ejemplo, integraba las defensas externas en la carrocería. Y en el interior se utilizaba mucho el plástico, sustituyendo al metal y a materiales textiles. Por ejemplo, las manijas para bajar las ventanas eran de plástico y no de metal. Bueno, el Mustang es un clásico, no hemos hablado muchas veces aquí de él, pero en fin, todavía no me ha regalado ninguno, Vicente.
Ghost, la película que hoy ha tratado en Cine y Motor Eduardo Casanova. La verdad es que David y Diego nos ha quedado... Yo por lo menos me he quedado sorprendido con esto del fastback, que menos mal que ya sabemos que es fastback, David, pero si tenías alguna duda.
Bueno, y es un nombre que se está utilizando ahora por parte de, por ejemplo, con Hyundai y otras marcas también lo utilizan dentro de sus nombres comerciales, ¿eh? Sí. Algo que da ese puntillo de deportividad.
Ajá. Bueno, Casanova, antes de irte, porque te vas al cine,
sí,
hay que empezar a las 4, la película.
La primera a las 4.
A las 4.
Luego tenemos a las 6:35 y a las 8:25.
Y a las 8:25.
Sí, sí,
va, o sea, una detrás de otra. Tú haces otra. Como el cine de antaño. Antes ibas a cines de estos de reestreno y veías tres películas seguidas. Aquí también.
Sí, sí, yo las veo las tres seguidas.
Pero estas son de estreno.
Son de estreno.
Sí. Bueno, ¿qué vemos en todos estos días para Semana Santa?
Madre mía. Esperaba yo más películas familiares, más películas de animación de Disney, de DreamWorks. No encontré ninguna. Me cuesta recomendar. Mira, he visto una película muy bonita.
Una
película muy bonita francesa que se titula La historia de Jim. ¿Y sabes lo único que me choca de esa película? Que es, ya digo, emotiva, preciosa, pero no es lacrimógena y que es muy, habla de las relaciones padres e hijos.
Sí.
Lo que más me choca de esa película es que el protagonista es tan bueno que cuesta creerlo, ¿eh? Que haya todavía personas tan modélicas, por así decirlo. Pero las hay.
Bueno, pues gracias, Eduardo, que lo pases muy bien. Hoy es un día magnífico. Tenemos aquí al maestro Casanova, Eduardo Casanova, con El Mundo del Cine. Y ahora, Eduardo, viene otro maestro, que es Antonio Martínez Millana. Atención, porque hay un nuevo sistema para medir en tiempo real la velocidad de patinetes y bicicletas. Así que ten mucho cuidado. Ya sé que tú no llevas patinetes y bicicletas, pero... Y nos han puesto un radar aquí abajo, justo en la puerta. Allí donde aparcas tú.
A veces la sufro, ¿eh?
Pues ahí está. Enseguida hablamos con el investigador, con el maestro Antonio Martínez Millana. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce.
Cruce, Vicente Ranz.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
Automóviles Nemesio evoluciona.
Nemetízate.
Descubre los SUV de Evo. Completamente equipados y ecológicos. Con un precio sorprendente desde 16.900 euros. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico y lo necesitas ya? Con Mi Electro es muy fácil. Te asesoramos, ayudamos y lo dejamos listo para disfrutar en 24 horas. Tu nuevo televisor Samsung de 65 pulgadas por solo 499 euros en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vétera, en Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13. Corre, consigue tu mejor precio en Mi Electro Casares, en Vétera y también en Moncada.
Atención ciclistas y patinadores. Vamos a hablar de una idea. De una idea que ya es una realidad. Hablábamos de la idea hace unos añitos, en el 22, creo recordar. Hablábamos con el profesor Antonio Martínez Millana sobre un radar, el sistema para medir en tiempo real la velocidad de patinetes y bicicletas en Valencia. Y ya es una realidad, está en la calle Xàtiva, está justo abajo de los estudios de COPE. De Diego, tú no eres patinador ni ciclista y esas cosas, pero ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado.
Ciclista, sí. Patinador ocasional, pero muy ocasional, pero ciclista con bicis eléctricas, bastante, Vicente, bastante.
Bueno, Antonio Martínez Villana, muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Todo bien, muchas gracias.
Todo bien. Bueno, ¿recuperamos un poco la charla del 22 o qué? Del año 22.
Sí, tal cual. Además, quiero agradecer la apuesta que hiciste entonces, Vicente, y la trazabilidad ahora.
Sí.
Pocas veces pasa esto, ¿no? Los medios de comunicación muchas veces ven la noticia y luego se olvidan. Y aquí has estado tú insistiendo, así que muchas gracias.
Bueno, encantado además, ya sabes. Yo creo que la Universidad Politécnica de Valencia, en general, las ideas, los proyectos relacionados con el mundo del motor son fantásticos. Es una ventana abierta al mundo y obviamente tener al profesor Antonio Martínez Millana con nosotros es todo un lujo. Bueno, ya es una realidad, por tanto, ya lo tenemos aquí abajo, además, lo has puesto cerquita, lo has hecho por algo.
Correcto, para ficharos,
vale,
fuisteis los primeros.
Vale, por eso. Sí.
Como comentabas, a ver, esto para usuarios de bicicletas y patinetes es importante, pero también para el resto de personas que nos movemos por la calle, los peatones,
sí,
que somos la gran mayoría.
¿Mm?
Y quién no ha tenido un susto, un contratiempo, porque de repente una bicicleta pasaba un exceso de velocidad o un patinete que iba también como loco, por la zona peatonal incluso. Entonces, esta herramienta que empezamos a diseñar hace ya bastantes años, que hace 3 años conseguimos la patente y por eso la entrevista que tuvimos,
sí.
Y hoy en día ya es no un prototipo de laboratorio, sino un sistema que está instalado en la calle, en nuestras calles.
Está en la calle, en concreto, hay uno todavía, ¿no? En Valencia, ¿y en alguna otra ciudad? Solo en Valencia, en principio, ¿no?
Somos los primeros.
Vale. Y está en la calle Sátiva, aunque posteriormente tengo entendido que va a ir a otros 2 emplazamientos, Plaza de Zaragoza, sí, y Antiguo Reino, Reino de Valencia ya, ¿eh?
Efectivamente, sí. Esto parte con apoyo del ayuntamiento a través, sí, de Valencia Innovation Capital,
sí,
que ha apostado por este tipo de tecnología, y en el proyecto tenemos planeado pilotar el sistema en 3 puntos estratégicos donde más afluencia hay de este tipo de patinetes y bicicletas, y además donde más interacción hay con peatones y con vehículos de combustión y transporte público, para, digamos, validar, testear que efectivamente somos capaces de reducir la siniestralidad asociada a estos medios de transporte, y la idea luego es inundar toda Valencia con este tipo de sistemas, y no Valencia, ¿no? Si no, ya salir a otras ciudades como Madrid, Zaragoza, que ya han llamado a nuestra puerta.
Bueno, se llama el sistema Argos, así se llama.
Correcto.
Así se denomina. Y supongo que en este instante serás consciente de que muchísimos patinadores y ciclistas están de uñas, están diciendo, somos el enemigo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre ahí? Cuenta. Y yo creo que hay que contar más en la seguridad vial, lo que has dicho los peatones, ya, es verdad, y esa es la realidad.
Exacto, y también los usuarios, al final esto es como todo, ¿no? Por unos pocos locos estamos pagando la mayoría, ¿no?
Claro.
En cuanto a ciclismo, cuando queremos ir por la montaña o cuando queremos ir, a Nájera con la bicicleta, pues quien cumple la ley no tiene absolutamente ningún problema. Ahora bien, quien se pasa, pues sí. Entonces, Valencia desde hace mucho tiempo ha apostado por ser una ciudad con huella de carbono cero. Somos, sí, una ciudad plana, somos una ciudad muy amigable para ir en bicicleta por el clima, por la orografía, por los carriles bici, ¿no?, que se han puesto. Pero hemos visto que este incremento en la frecuencia de uso de este tipo de medios ha hecho incrementar también la siniestralidad asociada.
Sí.
El año pasado creo que se reportaron más de 900 denuncias a la policía local, uh-huh, por incidentes patinete peatón. Y, vale, que se reportaron. Imagínate las que no se reportan, ¿no? Que simplemente caen en un susto o que no se da parte.
Me quedan muchas preguntas, Sí, perdón.
Cuéntame.
De Diego, ¿no? Quería también dejarles espacio a De Diego. De Diego, adelante. Me quedan muchas y supongo que a ti se te ocurren bastante más.
Sí, a mí se me ocurren. Bueno, primero, ver si, sobre todo, el problema que estamos teniendo es que los patines se trucan.
Sí.
Y si también desde la universidad nos pueden decir cuál es la velocidad que ellos recomiendan, ¿no? Que sea la máxima, por lo que han estudiado en ciudad.
Correcto. A ver, la DGT estipula que el máximo son 25 kilómetros por hora. Nosotros, antes de instalar este sistema, hicimos un test de mercado, que se suele decir, ¿no?, un pilotaje, y hemos visto que van a una media de 32 kilómetros por hora. O sea, es bastante, depende del punto, ¿no?, obviamente, pero así en puntos de largo recorrido, que no hay intersecciones con pasos peatonales ni semáforos,
sí,
exceden con creces. Y hay otros puntos como el cauce del río Turia, que ya pues es otra cosa, ¿no? Pero en vía interurbana se excede bastante.
Bueno, te he hecho una pregunta pues cariñosa. Yo te hubiese dicho directamente, ¿corren los patinetes en Valencia? Y te hubiese dicho, pues sí, van a 32, van por encima de lo normal. Pero también ha hablado de trucaje. ¿Se puede detectar?
Se puede detectar. Básicamente el trucaje consiste en aumentar la potencia del motor que lleva el patinete o un aumento en la alimentación, ¿no?, en la batería.
Sí.
El sistema que tenemos a nivel tecnológico permite obtener lo que llamamos la huella magnética, es decir, en función de la carga ferromagnética, el motor, la disposición de los elementos, obtenemos como una huella dactilar, pero sí, ferromagnética del sistema. Entonces somos capaces de ver directamente si ese patinete o esa bicicleta ha recibido algún tipo de trucaje, porque tenemos los patrones de los patinetes certificados, tal cual salen de fábrica,
sí,
y vemos si ha habido alguna variación.
¿Se puede evitar el pasar por ese control? Si lo evitas, ¿también te detecta?
A ver, esto no sé si debería decirlo, pero...
Pues no lo digas, da igual, no lo digas.
Sí, esto básicamente el funcionamiento es el de una espira convencional, sí. Es una tecnología que lleva entre nosotros más de 80 años, uh-huh. que se utiliza para vehículos de combustión, uh-huh. y lo que hemos hecho nosotros es hacer un campo magnético lo suficientemente ancho para abarcar más de la huella que aparece con la baldosa.
Sí.
Entonces no se puede desviar. Además, justo en el que tenéis debajo... está limitado el tráfico, es decir, o pasas por ahí o pasas, no ya. Hay manera de evitarlo.
O sea que no hay manera de evitarlo. ¿Algún detalle más, no. de Diego, por cierto?
Nada. No, en principio sí tienen planificado montar más en Valencia.
Sí, ya lo ha comentado, en la avenida Reino de Valencia, en la plaza de Zaragoza, pero claro, la cuestión en líneas generales es si en estos momentos estáis trabajando en otros tipos de radares, y creo que sí, ¿no? En transporte pesado también.
Correcto. Esta tecnología nos permite también validar la estructura ferromagnética de otro tipo de elementos, como sí. pueden ser vehículos, simplemente para distinguir si son eléctricos o son de combustión, para los accesos a zonas delimitadas, ¿sí? y también para vehículos pesados, para el conteo de ejes. El conteo de ejes es la métrica fundamental para saber cuánto se desgastan las vías interurbanas, en los sí. peajes, etcétera. Y ahora los sistemas de inteligencia artificial no logran saber con mucha precisión cuántos ejes hay activos, ¿no? O el montaje que requiere es muy, muy, muy caro. Nuestra tecnología, cuando la pongamos en este tipo de vías, sí que podrá contar de manera muy eficiente y robusta cuántos ejes hay activos y, por lo tanto, pues contabilizar el gasto que ocasiona.
Y pregunta que me hacen a través de internet nuestros oyentes es si se va a detectar el patinete o la bicicleta, porque no tienen matrícula. ¿De qué forma se va a saber qué es ese en concreto? ¿O va a haber matrícula en el futuro o el código QR?
Correcto, sí. Muy buena pregunta. Va a haber matrícula. Es inminente una regulación que yo me imagino que vendrá impulsada por la DGT y luego los ayuntamientos tendrán que transponerla, en la cual se nos exija a los usuarios de bicicletas y patinetes tener un seguro de responsabilidad civil para simplemente hacer cargo de posibles daños a terceros, ¿no? Como se hace con los vehículos de combustión y las motocicletas. Es inminente que llegue. El tema es que no había ninguna tecnología que permitiese monitorizar este tipo de tráfico de la manera que lo hacemos ahora.
Sí.
Así que creemos que somos unos precursores para que a partir de ahora se utilicen tags RFID, que básicamente son como las etiquetitas esta que llevaba la ropa y que si sales sin pagar
sí.
Básicamente es eso, pero un poquito mejorado para poner un código único a cada tipo de vehículo, de manera que cuando pasa por esta baldosa sabemos qué tipo de vehículo y además tenemos esa identificación que estoy seguro que en cuestión de años tendremos que tener.
¿Se está multando ya con el radar que tenemos aquí abajo de la COPE?
No, todavía no. Así que si alguien quiere hacer tropelías,
no animemos, porque ya hay alguno que la hace de por sí, ¿eh? Pero bueno, está clarísimo que este sistema llamado Argos ya está en marcha en la calle Xàtiva, va a estar en marcha en nada en la plaza de Zaragoza, en la avenida Reino de Valencia y otros muchos puntos. Bueno, agradecido que estés con nosotros aquí contándonos estas cosas. No sé si los patinadores y ciclistas estarán muy contentos tampoco, pero bueno, en cualquier caso nosotros sí, porque esto va con la seguridad vial y es importante para todo el mundo, ¿eh? Para salvar vidas. Y para eso trabajáis ahí en la Universidad Politécnica de Valencia. Antonio, abrazo grande.
Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad.
Ha sido un honor. Gracias, Antonio. Gracias, profesor. Antonio Martínez Millana, con nosotros en Luz de Cruce, como digo, 3 años después, cuando empezaba ya a pensar en esta idea, ya es una realidad y, por tanto, tenemos, y además, en realidad la tenemos muy cerca de Diego, aquí abajo. Hay que irse muy lejos, bajo de la copa.
Oye, si sales corrido también te detecta. Bueno, no lo hemos preguntado.
No creo. Ya, el sistema ya detecta otras cosas. Ya no solo los pies y las piernas, sino alguna cosa más, ¿eh? Los hierros también tienen algo que ver. Por cierto, de Diego, nos vamos ya.
Perdón, antes de continuar, Vicente. Sí que he visto algunos vídeos que lo comentaríamos con el TikTokero en TikTok, que hay gente que hace sprints al lado de los radares para ver lo que le marca corriendo.
Bueno, necesito medio minuto para nuestra publicidad, pero tan solo un detalle que empezábamos con ello. El director de Stellantis ha confirmado que el B10, ese coche chulo para España, podría construirse aquí. Yo no sé si en nuestra ciudad, no sé si en nuestra comunidad.
Si es Valencia.
Ojalá, vamos a ver si el señor Xu, al final ha dicho, oye, que sea Valencia el lugar donde se construya Leapmotor, que ahora le suena a chino a todo el mundo, ¿qué es esto del inmotor? Bueno, pero os va a sonar más, sin lugar a dudas. De Diego, que pases una feliz Semana Santa, no solo tú, sino toda la audiencia. Disfruta y ya sabes, ¿eh? El martes de la semana que viene seguimos al habla, que tenemos mucho que contar.
Sí, por supuesto, y yo sigo repitiéndolo hasta el martes al chino de turno.
Venga.
Este os aguanto, este os aguanto, este os aguanto.
Motero, sí, tú, motero. Ya van dos, Carnimotos. En General Aviles 28 y ahora también en la Avenida del Puerto 91. Cientos de motos seminuevas de todas las marcas. Carnimotos, BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha, Carnimotos.
En Ford Vedat Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la Dana.
Vedat Mediterráneo.
Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo, Almusafes.